llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Este es el sermón para el sábado antes de la Pascua del año 2025. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 5 de abril del año 2025. Saludos, hermanos. Bienvenidos al sábado antes de la Pascua. De hecho, este es uno de esos años en que el día de la Pascua es el sábado del séptimo día, lo que significa que el viernes por la noche, 11 de abril, es cuando participamos de la Pascua. Entonces, en la noche del sábado tenemos la noche para ser muy observada, la cual es recordada ante el Señor por haber guiado a los hijos de Israel al inicio de su salida de Egipto. Además, el siguiente día, por la forma en que cae, es el primer día del conteo hacia Pentecostés. Y funciona de esta manera. Vayamos a Marcos capítulo 14. Y entendamos que esto nos habla del día de Pascua en sí, el cual es un día de panes sin levadura. Vayamos entonces, Marcos 14, capítulo 12. Eso es importante porque el sacrificio de Cristo que vamos a hablar hoy es un sacrificio único que cumple con todo. Ese día es para el sacrificio del pecado de todo el mundo, lo cual va claramente atrás a Adán. Y lo veremos en breve. Y aquí esto sucedió justo al comienzo del día de Pascua. Así que escuchemos con atención lo que dice. Leamos acá en Marcos 14 y comencemos en el verso 12. Dice así. Y en el primer día de los sin levadura. Esta es una traducción literal del griego. No tiene nada que ver con la fiesta de panes sin levadura. El sacrificio de Cristo fue en un solo día. Este día, como sacrificio por el pecado de todo el mundo, es un día de pan sin levadura, de ocaso a ocaso. Leamos nuevamente, verso 12. Y en el primer día de los sin levadura, cuando estaban sacrificando los corderos de la Pascua, esto es tiempo presente activo, es decir, lo estaban haciendo justo cuando le hicieron la pregunta a Jesús. Y esto llega a ser importante, porque aún no habían participado de la Pascua del nuevo pacto. Eso vino después. Sigamos leyendo aquí. Sus discípulos le dijeron, ¿dónde deseas que vayamos y preparemos para que puedas comer la Pascua? No importa lo que los hombres puedan pensar, no importa qué cosas se les ocurran en la mente, o suponemos, porque ¿qué dice? Dice que el primer día donde hay pan sin levadura es el día de la Pascua. Es un día aparte de la fiesta de panes sin levadura que dura 7 días. Y de ahí la confusión. Es apropiado que sea un día de pan sin levadura. ¿Por qué? Porque es el día del sacrificio por el pecado del mundo entero. Solo ese sacrificio es el que paga por los pecados de toda la humanidad. Ahora entendamos algo muy importante. El enfoque central de todo en la Biblia es la Pascua. Es muy claro que si no participamos de la Pascua en el momento y forma que Jesús indicó, no tiene vida en usted. Y eso es lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijo él en la noche de Pascua? Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, es decir, a través de él. Vayamos ahora a Génesis capítulo 3. Aquí encontramos algo asombroso. Lo primero que se dijo después de que Adán y Eva pecaron. Y no sabemos cuánto tiempo estuvieron en el jardín antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero parece ser un tiempo considerable desde el punto de vista de que Dios no permitirá que suceda al día siguiente que fueron creados. Ahora, después de que pecaron, tenemos Génesis 3:15. Y Dios, aquel quien iba a convertirse en el sacrificio de la Pascua, habló esto concerniente a sí mismo, a Adán y Eva. Leamos entonces aquí Génesis 3, capítulo 15. Dice así: Y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su semilla y tu semilla. Él magullará tu cabeza y tú magullarás su talón. Cristo va a deshacerse de Satanás. Aquí dice, magullará tu cabeza. Satanás estuvo detrás de la crucifixión de Cristo. Y acá lo vemos también donde dice, magullarás su talón. Y esto es lo que le dijo a la serpiente. Ahora bien, el juicio fue contra Eva y contra Adán. Y fue entonces cuando la ley del pecado y muerte, la naturaleza humana sin Dios, fue dada a Adán y a Eva y transmitida genéticamente a todos sus descendientes. Vayamos ahora a Juan 1, porque nos habla de Jesús y de quién era. Y comienza así. Hay tres pasajes en la Biblia donde dice en el principio, que son en Génesis 1:1, en Juan 1:1 y en Primera de Juan 1:1. Pero leamos aquí en Juan capítulo 1 y leemos comenzando en el verso 1. Dice así: En el principio estaba la palabra. Ese es aquel quien se convirtió en Cristo. Sigamos leyendo. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora bien, existen diversas doctrinas, especialmente de los testigos de Jehová, que afirman que Jesús era un Dios con D minúscula. No, eso es falso. Él era Dios con D mayúscula. Y note el siguiente par de versos porque son muy importantes, ya que se relacionan con el único sacrificio que quita el pecado del mundo. Sigamos leyendo, verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Eso significa que no fue creado, y hablaremos de eso más adelante. Sigamos leyendo en el verso 3. Todas las cosas vinieron a ser a través de él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin él. Todo lo que hay, como hemos cubierto, Dios es todas las cosas para todo, especialmente en relación a la palabra de Dios, a cómo se va a resolver, cómo va a resolver Dios el problema del pecado. Y también con relación a la Pascua. Y así sucesivamente. Bajemos aquí al verso 14. Leamos lo que dice. Y la palabra se hizo carne. Y sabemos cómo ocurrió eso. Ya lo hemos cubierto. Sigamos leyendo. E hizo tabernáculo entre nosotros. Y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo nunca pecó. Cristo fue tentado en todo como nosotros somos tentados, pero sin pecado. Eso tenía que ser para el sacrificio perfecto en el día de Pascua, en el que murió por los pecados del mundo. Fue su sangre, como hemos cubierto. Su sangre es la única sangre que puede pagar por los pecados directamente delante de Dios, en nombre de todos los que se arrepienten, creen y son bautizados. Y tiene que ser de esta forma. No puede ser mediante filosofías humanas. Y se nos advierte de ello en Colosenses 2, donde Pablo escribió, cuídense de no ser arrastrados por filosofías. ¿Y no es eso lo que tenemos con la religión? ¿No tenemos diferentes opiniones que tiene la gente? No creen realmente en la palabra de Dios. Quieren imponer sus creencias e interpretaciones de la palabra de Dios. Pero sabemos que Cristo es el único. Bajemos al verso 29. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Leamos. Al siguiente día, Juan ve a Jesús viniendo a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. ¿Y cuál es el pecado del mundo? Él no quita el pecado de Satanás, el diablo. Él no quita los pecados de los demonios. El pecado del mundo es el de los seres humanos. Quien fue el creador de Adán y Eva, quien era desde el principio y era Dios y estaba con Dios, es el único sacrificio para cubrir eso. Sigamos leyendo, bajemos ahora al verso 36, porque esto fue al día siguiente, otro día. Leamos. Y mientras él, refiriéndose a Juan el Bautista, miraba a Jesús caminando, dijo: He aquí el Cordero de Dios. ¿Y él cómo sabía esto? Dios tuvo que decírselo y enseñarle. Y es importante entender esto. No hay sacrificio de ningún animal ni de ningún otro ser humano que vaya a perdonar sus pecados y abrirle el camino a la vida eterna. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento que Dios dio a los hijos de Israel eran todos tipo de lo que Jesús cumpliría completamente con su único sacrificio para quitar el pecado del mundo. Ahora bien, hay un libro interesante. Porque todo esto en el Antiguo Testamento, como hemos visto con las profecías de quién es Jesús, quién era Jesús y demás, y cubrimos versos también de Andrew Jukes. El libro es titulado La Ley de las Ofrendas. Es muy importante, porque todo lo que hacía el sacerdote representaba a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Hay muchos paralelos y analogías y cosas en todas esas ofrendas, pero todas esas ofrendas solo les traía justificación en el templo. No con Dios en el cielo arriba, no para el perdón espiritual de los pecados para vida eterna. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Hebreos capítulo 10, comenzando en el verso 1, dice así: Porque la ley sacerdotal, teniendo solo una sombra de las cosas buenas que vienen, y no la imagen de esas cosas, con los mismos sacrificios, los cuales se ofrecen continuamente año tras año, nunca es capaz de hacer perfectos aquellos quienes vienen a adorar. Entonces, perfecto. Veamos algo muy interesante sobre lo que dijo Jesús, porque estas cosas están transmitidas por toda la Biblia, están profetizadas a lo largo de toda la Biblia, y hay algunas aquí, otras allá y en otros lugares. Y lo pone usted todo junto correctamente, como Pablo le escribió a Timoteo, que divida correctamente la palabra de Dios. Y eso significa ponerla junta. En Mateo 5:48, vayamos allí. Después de explicar cómo guardar las leyes de Dios en el sentido espiritual, desde el corazón, no externamente, sino internamente, manifiesto desde dentro. Entonces Jesús dice, para resumir todo el asunto, leamos acá en Mateo 5, verso 48. Dice, por tanto serán perfectos. Y eso está en tiempo futuro. ¿Cuándo llegará la perfección final para todos los que están en Cristo? En la resurrección. El griego aquí es futuro, así que no podemos ser perfeccionados en la carne. Podemos crecer en gracia y conocimiento, podemos llegar a ser maduros espiritualmente. Leamos nuevamente aquí, en verso 48. Por tanto, serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y esta es la meta entera. Ese es el propósito del verdadero cristianismo bíblico. El mundo actual tiene un cristianismo falso que no vale nada. Volvamos ahora a Hebreos capítulo 10. Y leamos o sigamos leyendo a partir del verso 4. Hebreos capítulo 10, en el verso 4, dice así: Porque es imposible por la sangre de toros y machos cabríos quitar pecados. Solo lo justifica para el templo, no los remueve espiritualmente para que pueda recibir vida eterna. Sigamos leyendo, verso 5. Por esta razón, cuando él entra en el mundo, dice: Sacrificio y ofrenda no deseaste, sino has preparado un cuerpo para mí. Y esto habla de todo lo que Dios tuvo que hacer, y ya lo hemos cubierto, de cómo tuvo que despojarse de ser Dios para convertirse en un puntico de vida y ser impregnado en el vientre de la Virgen María, y nacer como un ser humano. Todo lo humano, todo lo relacionado con su crecimiento, todo para que Él fuera el sacrificio perfecto por todos. Sigamos leyendo en el verso 6. No te deleitaste en ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado. Entonces dije, he aquí, yo vengo, como está escrito de mí en el rollo del libro. Todas las profecías que cubrimos acerca de quién es Cristo, eso es lo que está en el rollo del libro. Sigamos leyendo. Para hacer tu voluntad, oh Dios. Y piense en esto por un momento. Piense en la oración modelo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Honramos a Dios el Padre. ¿Y qué es lo siguiente que pedimos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que significa que todo en esta tierra se hará conforme a la voluntad de Dios. Todo en la vida de cada cristiano se hará conforme a la voluntad de Dios, mientras ellos se rinden a Dios, lo aman, guardan sus mandamientos, crecen en gracia y conocimiento. Y lo vuelve a decir en el verso 9, leamos acá. Entonces él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto. Este es el nuevo pacto de vida eterna. Sigamos leyendo. Por cuya voluntad. Y escuche esto con atención, leamos. Somos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas. Porque solo su sacrificio puede quitar los pecados de cualquier ser humano. Vayamos ahora a Romanos capítulo 6. Y leamos comenzando en el verso 10. Romanos capítulo 6, en el verso 10, dice así, porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos. Sorprendente, ¿cierto? Y ahora veamos lo que dice Pablo aquí, donde Jesús fue crucificado. Vayamos a Hebreos 13, porque es muy interesante, porque cuando leemos todos los detalles de los sacrificios del templo y del tabernáculo, todas las ofrendas por el pecado eran sacadas fuera del campamento y quemadas completamente hasta convertirse en cenizas. Cuando Salomón construyó el templo al otro lado del valle Kidrón Y arriba, en el monte de los olivos, estaba el altar de Midcat. En realidad, en el monte de los olivos estaba el huerto de Getsemaní, donde Jesús oró la noche antes de ser arrestado. Los discípulos se reunían allí con bastante frecuencia en el huerto de Getsemaní, junto con Cristo. Así lo dice aquí. Entonces leamos en Hebreos capítulo 13 y vamos a comenzar en el verso 10. Hebreos 13 en el verso 10 dice así: Tenemos un altar del cual aquellos quienes están sirviendo en el tabernáculo terrenal presente no tienen autoridad para comer. Esto es el pan y el vino, junto con el lavado de pies para la Pascua. Sigamos leyendo. Porque referente a esos animales cuya sangre es introducida a los lugares santos por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, los cuerpos de todos esos son quemados fuera del campamento. Y ahí lo tenemos, el altar de Midcat. Sigamos leyendo, verso 12. Por esta razón, Jesús, para poder santificar al pueblo con su propia sangre, y esto es muy importante, sigamos leyendo, también sufrió fuera de la puerta. Ahora bien, el lugar donde él fue crucificado no estaba en algún lugar de la ciudad de Jerusalén, sino en el Monte de los Olivos, no muy lejos del altar de Midcat y no muy lejos del jardín de Getsemaní. Entonces, en el verso 11 nos dice fuera del campamento. Y de hecho es muy interesante. Y en el verso 12 nos dice fuera de la puerta. Así que somos santificados por esta sangre. Y sabemos que en Hebreos 10, verso 12, hablando de Cristo, dice, pero él, después de ofrecer un sacrificio por los pecados para siempre, y estos son todos los pecados humanos, pasados, presentes y futuros. Necesita usted leer el libro El plan de Dios para la humanidad, revelado por su sábado y días santos. Es un libro que está disponible en nuestra página web. Lo que Dios está haciendo es completamente diferente de la presentación que el cristianismo ortodoxo de este mundo presenta. Pero bueno, sigamos leyendo aquí ahora en el verso 11. Dice, ahora cada sumo sacerdote permanece ministrando día a día, ofreciendo los mismos sacrificios repetidamente, los cuales nunca son capaces de remover los pecados. Porque eso es solo físico. Cristo, como Dios manifestado en la carne, su sacrificio, su sangre, su perfecta obediencia, es quien lo hace. Sigamos leyendo, verso 12. Pero él, después de ofrecer un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la mano derecha de Dios. Desde ese tiempo está esperando hasta que sus enemigos sean colocados como taburete para sus pies. Y este es su segundo regreso. Sigamos leyendo. Porque por una ofrenda, Él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Esto es increíble. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Por eso celebramos la Pascua, por eso guardamos el sábado, por eso vivimos cada día según la palabra de Dios. Ser santificado significa ser hecho santo. Y eso es lo que Dios quiere. Él quiere que seamos sus hijos e hijas en la familia Dios. Y aquí está cómo lo hace. Y Dios está haciendo un trabajo interior. No aquí afuera en el mundo ni en las cosas del mundo, sino en nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos. Sigamos leyendo en el verso 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio. Por eso, bautismo con inmersión total, imposición de manos, recibir el Espíritu Santo, crecer en gracia y conocimiento, entender la palabra de Dios, vivir por cada palabra de Dios. Todo esto está envuelto en este único verso. Sigamos leyendo. Porque después que él había previamente dicho, este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días. Es decir, después de los días de su ministerio. Él hizo este pacto, el nuevo pacto, con el lavado de pies, el pan y el vino, en el último día de su vida física. Así que esto es lo que él quiere hacer. Sigamos leyendo. Después de aquellos días, dice el Señor, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Y esa es la obra del nuevo pacto. Así que el pseudocristianismo pagano de este mundo rechaza las leyes de Dios. Todas las leyes de Dios nos han sido dadas graciablemente y todas son buenas y todas traen bendiciones si las guardamos. Usted no puede ir a Dios y vivir en pecado. No puede ir a Dios y decirle, no queremos ninguno de tus días santos, no queremos tu Pascua ni tu sábado, vamos a ti con nuestra propia doctrina y es mejor que la aceptes. ¿Cree que Dios va a hacer eso? De ninguna manera. Sigamos leyendo aquí. Las inscribiré en sus mentes. Y también nos dice en otro lugar, las escribiré en sus corazones. Sigamos leyendo. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Ahora, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios. Y estos son los sacrificios de animales, leamos, por el pecado. Y por eso no los hacemos. Todos esos fueron tan solo un tipo. Y ahora veamos la Pascua, porque es muy interesante de verdad. Hablé con una persona que no conocía en absoluto las fiestas de Dios y le pregunté sobre la Pascua. Nunca había oído hablar de ella en el Nuevo Testamento. Así que aquí dice, y se enlaza directamente con la fiesta de panes sin levadura, porque una vez que participamos de la Pascua, tenemos la fiesta de panes sin levadura durante 7 días, la cual nos dice, como veremos, cómo debemos crecer en gracia y conocimiento, cómo debemos vivir por cada palabra de Dios escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 5, vayamos allá. Vayamos allá y leámoslo. En 1 Corintios capítulo 5. Porque dice respecto al pecado que tenían allí en Corinto. Leámoslo. 1 Corintios capítulo 5, en el verso 7. Dice así. Por tanto, purguen la vieja levadura. Y sabemos que la levadura durante la fiesta de panes sin levadura es un tipo de pecado. Fuera de los límites de panes sin levadura, la levadura no es pecado. Sigamos leyendo, verso 7. Por tanto, purguen la vieja levadura para que puedan convertirse en una nueva masa, mostrando que tiene que crecer, tiene que superar. Tiene que dejar de lado el pecado continuamente. Sigamos leyendo. Incluso como están sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, y todo en la Biblia se reduce a ese último día de Pascua, cuando Jesús dio su vida como ofrenda por el pecado de todo el mundo. Leamos con atención lo que dice aquí. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por esta razón, guardemos la fiesta. Y ahí está un mandato para celebrar la fiesta de panes sin levadura. Leamos. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y esto es lo único que podemos seguir y hacer que es bueno. Entonces Jesús fue ese sacrificio completo por el pecado del mundo. Y por eso tenemos todo esto, por eso tenemos la Biblia completa y todo lo que hay en ella. Y cada palabra es necesaria. Cada palabra es necesaria y necesita ser traducida correctamente. Y por eso tenemos la Santa Biblia en su orden original, una versión fiel. Ahora bien, si no tiene la comparación que hizo Joseph Ackerman de 26 comparaciones del Nuevo Testamento, que muestra que de las traducciones del Nuevo Testamento, 26 de ellas les faltan 3.000 palabras y le quitan cosas vitales a la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de la levadura? Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Vayamos ahora a Lucas capítulo 22. Esto fue después del lavado de los pies y después del pan. Leamos en Lucas capítulo 22 y vamos a comenzar en el verso 20. Lucas 22 en el verso 20. Dice, en la misma manera también tomó la copa después de cenar, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por ustedes. Esto fue comenzando con los apóstoles. Entonces, esta es la sangre del nuevo pacto, eso es lo que representa. Esto es algo para que cada año, cuando celebramos la Pascua, renovamos el nuevo pacto y tenemos acceso directo a Dios, acceso directo a estas cosas de la manera que es necesaria. Y esto es para la remisión de los pecados. No hay perdón de pecados sin la sangre derramada de Jesucristo. Y no hay una relación continua con Dios a menos que guarde la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Recuerde, guarde la Pascua. De hecho, vayamos a Marcos 14. Veamos el relato allí, en Marcos 14. Y leamos en el verso 23. Marcos 14, verso 23 dice, y él tomó la copa y después de dar gracias la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Y el relato en Mateo es muy parecido. Vayamos y leámoslo en Mateo 26, en el verso 27. Mateo 26, verso 27 dice así, y tomó la copa. Y después de dar gracias, la dio a ellos diciendo, todos ustedes beban de ella, porque esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Y no hay perdón de pecados sin aceptar el sacrificio de Jesucristo. La única forma de aceptarlo es mediante el bautismo en agua, la sepultura completa y el ser colocado junto al sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Usted muere simbólicamente en esa tumba acuosa y sale de allí, no nacido de nuevo, para comenzar una nueva vida viviendo el camino de Dios para ser renovado en su mente. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 1. Veremos el sacrificio de Cristo para la remisión de los pecados. Veremos que el Señor hablará del sacrificio de Cristo y de lo tremendo que es, y también su nacimiento, su muerte, su resurrección, su sangre derramada, todo lo que está ahí, porque esto es algo asombroso. Ahora, no sé cuánto tiempo ha estado en la iglesia, pero en cuanto a estar en el ministerio y estudiar la palabra de Dios, estoy desde que tenía 27 años, así que llevo en esto unos 63 años o tal vez más. Ahora bien, esto es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Una vez bautizados recibimos el Espíritu Santo. Salimos del agua, recibimos la imposición de manos, recibimos el engendramiento del Espíritu Santo. Lo que Pablo escribe aquí resume toda esa operación. Vayamos entonces a Colosenses capítulo 1 y leamos comenzando en el verso 9. Colosenses capítulo 1 en el verso 9 dice así: Por esta causa nosotros también, desde el día que oímos de eso, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad. ¿Y qué es el conocimiento de su voluntad? Su palabra. ¿Y dónde está escrita? En nuestro corazón y grabada en nuestra mente. Sigamos leyendo. En toda sabiduría y entendimiento espiritual, lo cual solo viene de Dios, de su palabra y su espíritu. Sigamos leyendo en el verso 10. Que puedan caminar dignamente del Señor. Y eso también representa el lavado de pies, que camine en el camino del Señor. Así que ve que todo lo relacionado con la Pascua encaja perfectamente. El lavado de los pies es caminar en la palabra de Dios. El comer el pan muestra que vive por cada palabra de Dios, que solo la carne de Cristo perdonará nuestros pecados con su sangre derramada. Sigamos leyendo, verso 11. Siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Y eso es lo que debemos hacer. Leamos. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Y de eso se trata. La Pascua inicia todo el plan de Dios. La Pascua es el comienzo. Observen lo que hace, lo que el Padre hace con su llamado. Y esto es realmente tremendo. ¿Por qué un día de repente sucedió algo? Ese es Dios tratando con usted personalmente, espiritualmente. Porque hay siete espíritus que van y vienen por la tierra buscando a quienes buscan a Dios. Un día, cuando usted buscó a Dios, Él respondió su oración. Sigamos leyendo, verso 13. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad, es decir, la oscuridad de Satanás, el diablo, y piense en eso. Dios lo ha rescatado de sus pecados, ha perdonado sus pecados, ha borrado todo lo que ha hecho pecaminosamente en su vida, desde el momento en que nació hasta ahora, y continuará mientras sea fiel hasta que muere en la fe. Sigamos leyendo. Nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Y eso significa que está bajo la jurisdicción de Dios el Padre y Jesucristo, y es asombroso entenderlo. Y sabemos que en Efesios 2 tenemos acceso directo a Dios con la oración, y de eso se trata. Por eso no es necesario que haya un templo. Por eso no es necesario que haya sacrificios. Tenemos una fe viva, una fe creyente, y escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, y seguimos a Dios. Sigamos leyendo en el verso 14. En quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Y tenemos esta capacidad todos los días, porque todo el asunto de vencer y crecer en gracia y conocimiento es vencer la ley del pecado y muerte dentro de nosotros, como hemos cubierto en Romanos 7. Y eso solo se puede hacer con el Espíritu de Dios. Ahora, hablando de Cristo, sigamos leyendo aquí en el verso 15. ¿Quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Y ahora déjeme explicarle esto, porque Él fue el único que fue engendrado directamente por Dios el Padre, no un hombre físico. Ningún otro ser humano llegó a existir de esa manera. Por eso Él es el primogénito de toda la creación. Y toda la creación se refiere al desarrollo de la familia Dios y al propósito completo de la creación. Todo gira en torno a eso. Sigamos leyendo, verso 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y las cosas sobre la tierra, lo visible y lo invisible, ya sean ellos tronos o señoríos o principados o poderes. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Como hemos estado estudiando, Dios es para todo. Sigamos leyendo, verso 17. Y Él es antes de todo, y por Él todas las cosas subsisten. Esto es por su palabra, por la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas. Y es increíble entender esto. Pase ahora a la siguiente pista.